Muchas gracias por la paciencia que me tienen de escucharme por tercer domingo consecutivo. Espero que hoy podamos terminar. La verdad es que cuando uno está preparando el mensaje vienen muchos pensamientos y uno quisiera hablar y abarcar todo lo que uno lee y puede entender de este corto libro, porque es bien cortito. Creo que si tomáramos tiempo de leerlo, en 2 minutos acabamos todo el libro, desde el principio hasta el final. Sin embargo, ¿cuán profundas verdades podemos encontrar en un libro tan corto? La primera vez habíamos hablado de cómo era Filemón, de cómo era su corazón, de cómo él tenía una iglesia en su casa, que era un hombre muy comprometido con la obra del Señor. En el segundo mensaje habíamos hablado un poco sobre, gracias, el amor, que es algo sobrenatural para el creyente, ¿se acuerdan? Nadie puede tener un amor, si es amor a otra persona real, si es que Dios no nos ha cambiado primero la naturaleza. Y luego cómo Filemón vivía la fe también, y que él tenía una fe que actuaba y confortaba el corazón de los creyentes y ayudaba y apoyaba en el desarrollo personal de las familias, de las personas, porque confortaba el corazón de los santos. Y antes de empezar con el centro de la carta, permítanme orar, por favor. Señor amado, esta mañana estamos muy contentos porque podemos abrir tu palabra y escuchar que tú nos hables hoy. Señor, estamos muy contentos porque hemos venido a adorarte y a decirte que eres santo, santo, santo. Y esta carta contrasta con el hombre pecador, con la mujer pecadora, conmigo y con mis hermanos, y nos muestra que solo tu santidad puede hacernos a nosotros diferentes. Y te damos gracias, Señor, y te pido que esta mañana tu palabra sea clara, efectiva, eficaz, que toque los corazones de quienes no te conocen y también de quienes te conocemos. Gracias, Señor, por la carta que has dejado escrita por mano de Pablo a Filemón, y que aún podamos seguir estudiándola más y más cada vez. Gracias, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo se derrame en medio nuestro y esté en nuestros corazones hablándonos. Gracias, Señor. Amén. Verso número 8. Por lo cual, dice Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Este verso 8 empieza con un Pablo que le dice: tengo libertad para ordenarte. Tengo libertad para ordenarte. Hoy en la mañana hemos escuchado que mi papá hacía una petición: por favor, por amor, lleguen temprano a las reuniones de adoración. Y nos pedía, apelando al amor que nosotros le tenemos a Dios. Pablo se sentía en libertad, ya lo dijimos en el primer mensaje de estos tres que estamos dando, que Pablo tenía toda la autoridad por ser un apóstol de ordenar. Pero le pide lo que le conviene, para lo que tenía que hacer por amor. Pablo podía haberle dicho: te ordeno que lo recibas. Pero como apóstol y amante de Dios, prefiere pedirle. Saben, Dios es un caballero. Él tiene todo el derecho de ordenarnos las cosas. La Biblia dice que Él ordena al rayo que salga de un lado y salga al otro, y el rayo le obedece. Y que los patos, cuando llegue el invierno, emigren hacia el lugar donde hay más calor, hacia el verano, y los patos le obedecen. Ya, el Señor a su creación manda y ordena. Pero resulta que al hombre no le manda y no le ordena. Me impresiona el verso que está en Apocalipsis y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me impresiona que él no abra la puerta de una patada y diga: tú vas a ser salvo, tú vas a ser mío. Él nos llama, ¿cómo? Con cuerdas de amor, dice: te he llamado. Y Pablo apela a ese mismo amor. Pablo también podía ordenar porque era viejo, era mayor, tenía autoridad. En los tiempos donde mis papás eran jóvenes, creo que si entraba un adulto en una sala o al colegio, todo el mundo se paraba. Ahora no es así, es cierto, ahora ha cambiado la cosa, pero antes había muchísimo más respeto por las personas mayores que ahora. Y había envejecido sirviendo al Señor Pablo, y además que tenía un peso moral por el trabajo en Cristo que lo había llevado hasta la cárcel. Pero apela al criterio de Filemón, apela a que ya le había dicho: tú amas al Señor, tú tienes fe en el Señor, así que ese amor y esa fe tiene que actuar, tiene que manifestarse. ¿Y cómo? Recibiendo a mi hijo Onésimo, dice Pablo. Y entonces Pablo sabe que Filemón va a hacer lo correcto. Saben, hermanos, si el amor de Dios es nuestro cemento, nuestra unión, vamos a hacer lo correcto. Vamos a hacer lo correcto, siempre pensando en el otro. Entonces Pablo apela a Filemón no con autoridad, sino con amor. Pablo no apela a Filemón por su personalidad, sino como un anciano. Y por último, Pablo no apela a Filemón para que haga lo correcto por sus virtudes, sino por sus cadenas. Él estaba preso y desde la cárcel le pide el favor a Filemón que reciba a este Onésimo que lo había engañado. Y este es el centro de la carta. Este es el meollo. Esto es cuando se resuelve la carta. Porque Filemón es un creyente en todo el sentido de la palabra. Y Pablo se pone en sentido de intercesor. Pablo se pone entre dos bandos, por así decirle: Onésimo, el ladrón, y Filemón, el robado, la víctima. Para Pablo hubiese sido muy fácil interponer su situación de preso y, cuando Onésimo se presenta, decir: ¿sabes qué? No tengo tiempo para estar hablando de esto, estoy preso, mira. Mira, apenas puedo moverme porque todo el tiempo ando encadenado a este soldado romano. ¿Sabes? Yo estoy sufriendo más que vos, Onésimo. Ya, por último, Dios te ha perdonado, ya, ya, ahí lo dejaremos. Pero Pablo se fija en un esclavo. En un esclavo. Y le da tiempo, y se toma tiempo para interceder con su puño y letra, escribir una carta a su amigo Filemón y ponerse en medio de los dos. Y cuando le escribe a Filemón, no pide por sí mismo. Lo único que pide Pablo a Filemón es que le prepare un alojamiento. Le dice: si yo pudiera ir hacia Colosas, me voy a alojar en tu casa. Prepárame una camita para que yo llegue. Toda su petición, todo lo que escribe, lo escribe para el esclavo Onésimo. Lo escribe para él, para pedir por él, para ponerse en la brecha en su condición de deudor. Decir: si algo te debe, yo te lo voy a pagar. Onésimo era inútil para Filemón, como con su personalidad de ladrón. Yo no lo podría recibir a Onésimo en mi casa si sé que él ya me ha robado. Yo no sé cuántos de ustedes lo harían. Pero de pronto Dios cambia la vida de Onésimo y Filemón lo va a recibir como útil. Tan útil le era a Pablo como a Filemón. Y ya vamos a hablar algunas cosas de estas. Y son tres cositas más que quiero analizar de lo que nos queda de la carta. Primero, Onésimo es un ejemplo de la gracia de Dios. Onésimo era un inculto. Los esclavos no sabían ni leer, ni escribir, ni nada. ¿Por qué? Porque al dueño del esclavo no le interesaba que el esclavo mejore. Sin embargo, el dueño podría tener alguno que otro esclavo favorito, tal vez, o de mucha confianza, que le dejaba algunas tareas importantes cerca de la casa. ¿Se acuerdan de Potifar en el Antiguo Testamento? Potifar, el egipcio, tenía un esclavo de primera, que dice que lo puso sobre todos los asuntos de su casa, que se llamaba José. Y dice que él tenía todos los asuntos en su mano. Era, ahora podríamos decir, el ama de llaves. Era el esclavo, pero tenía confianza. Potifar le tenía confianza. Y cuando la esposa de Potifar lo deseó a José, era esclavo. La mujer de Potifar era la dueña, pero José decidió no inmiscuirse en eso, no fallarle a su amo. Y la esposa de Potifar dice que se quedó con la ropa de José, y José escapó, quizás con muy poca ropa encima, y corrió y prefirió la vergüenza de estar desnudo, y la mujer le tendió una trampa. ¿Y qué hizo Potifar? ¿Qué hizo? Lo metió a José a la cárcel. ¿Y alguna vez han visto ustedes que haya vuelto José a la casa de Potifar? Sale a la casa de Faraón. Potifar tenía una cárcel en su casa. Si leen con cuidado, lean bien en la historia, dice que el capitán de la guardia era Potifar. O sea, en su casa estaba la cárcel. Saben, en esas épocas los esclavos estaban sujetos a castigos severos por fallarles a los amos. José no le había fallado, pero igual aún así Potifar le dijo: ¿cómo yo te tenía tanta confianza? ¿Cómo me has traicionado así? Y este Onésimo quizás era una persona de confianza para Filemón. Si este esclavo hubiese sido hallado en su falta como ladrón, o robando cosas, o haciendo cosas que no debía en la casa de su amo, ¿cuál era el castigo? la cárcel, azotes o la muerte. Saben, un esclavo era creo que menos que tener un perro en la actualidad. A tu perro tú le puedes dar comidita, agüita, lo cuidas, lo acaricias, lo peinas, lo lavas. Al esclavo no. El esclavo estaba ahí, solo para servir. Nació esclavo y tenía que morir esclavo. Tremendo. Lo interesante es que este esclavo Onésimo escuchaba las reuniones en la casa de Filemón. Tal vez como era alguien de confianza, estaba sentado en la puerta cuando había las reuniones de la iglesia. Yo me imagino a Filemón escuchando ahí. Los hermanos cantaban ahí adentro, salmos, himnos, cánticos espirituales. Y Filemón estaba ahí con... Quizás ahí tenía que estar sentado ahí, quizás no de muy buena gana, quizás sí de buena gana, pero estaba ahí Filemón, Onésimo, era parte de la casa de Filemón. No era un mueble, pero era un esclavo y estaba ahí. Y lo interesante es que Onésimo, estando viviendo en la casa de Filemón, donde se reunía la iglesia, no conoció a Jesús ahí. No escuchó el Evangelio quizás muchas veces, pero no lo recibió, no lo entendía. Y un día Onésimo es tentado y ve que Filemón tiene mucho dinero. Y ve que Filemón tiene muchas posesiones. A veces parece injusto que otras personas tengan más que nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo más fácil, le robaremos. Y Onésimo decide, esta noche le robo. La Biblia no nos dice que robó Onésimo. Creemos que robó algo porque Pablo dice, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Seguramente algo había robado Onésimo. No sé qué. No sé. Quizás un monto de dinero. Quizás unas joyas. Quizás un elemento precioso en la casa de Filemón. Y fue tentado por Satanás. Y se lleva algo. Ya habíamos dicho que un buen ladrón escapa, el mal ladrón se queda. Y este era un buen ladrón y se escapó lejos. Se fue a una de las ciudades más grandes de la época. Se fue a Roma. Ubican ustedes, claro, todos conocemos la Pérez Velasco, ¿no? No me gustaría perder ahí a una de mis hijas porque... hay mucha gente, hay mucha aglomeración, hay puentes y cosas. Y Filemón se escapó a ese lugar. ¿Por qué? Porque quería alejarse de quién. Onésimo se escapó ahí porque quería escaparse de quién. De Filemón, porque él sabía que si Filemón lo encontraba, lo castigaba. Y se fue a Roma. Y tal vez podía esconderse de la justicia de Colosas, de Filemón. ¿Y ustedes dónde creen que llegó a Roma? Al Roma Inn, así, a un hotel de 5 estrellas. Se habrá escapado y habrá entrado a un hotel que tenía piscina, gimnasio, así. No, no podía llegar ahí, porque él era esclavo. Él estaba condenado a estar en los lugares inmundos. A ver, yo no conozco mucho aquí, pero ¿ustedes conocen algún lugar donde no se atreven a pasar por encima de las 5 o 6 de la tarde aquí en La Paz? ¿Alguien conoce? Levante la mano. ¿El barrio chino? ¿Hay de la Uyuz, de Eloy Salmón ahí arriba? No hay que ir por ahí. Gracias por el dato. ¿Por qué? ¿Hay mucho qué? ¿Ladrón? Ah, ese es un buen lugar si alguien es ladrón para ir a esconderse con otros ladrones. Hay lugares donde uno está bajo los puentes, tal vez cerca del puente Avaró. A mí me parece bien tétrico esos lugares así, en la noche. Y ahí estaba Filemón, escondido. No había Onésimo. No había perdido su condición de esclavo este Onésimo. No había perdido. Seguía siendo esclavo. Y tenía que ir a los lugares de esclavos. A mezclarse, a confundirse. Filemón ya no lo podía ver. Los otros esclavos de Filemón que lo iban a buscando a Onésimo no lo podían ver. Pero había alguien que sí le podía ver. Porque Filemón no podía escaparse de alguien que le estaba observando. Cuando el ángel Gabriel se presenta a María para decirle que ella era la escogida para ser la mamá, para llevar en su vientre al Hijo de Dios, María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado a la Inmaculada de todas, a la mejor de todas, ha mirado a la mejor persona que podía haber mirado. Gracias, Dios, me has mirado a mí. María dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Creo que Onésimo estaba en el lugar más bajo que podría caer alguien. Llevaba la carga de su pecado encima. Y además que sabía que había pecado, porque seguramente en la iglesia de Filemón había escuchado lo que era pecar, lo sabía, tenía conciencia. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no puede buscar a las mejores personas? Dios tenía sus ojos puestos en Onésimo. ¿Acaso no habían otras personas más honestas, más buenas, más respetables, más corteses? ¿Por qué tenía que fijarse en un ignorante ladrón? En Éxodo 33:19 dice: seré misericordioso con el que yo sea misericordioso, y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Y Dios tenía sus ojos puestos en Onésimo, en el atrevido fugitivo. Y de pronto, tal vez, yo no sé cómo, tenía que escuchar a Pablo. ¿Cómo habrá llegado hasta la cárcel Onésimo? Tal vez fue apresado. No creo, porque él estaba libre para moverse. Tal vez estaba como en el barrio chino de Roma, y pasó una hermana y lo vio en la calle y le dijo: ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué estás botado? Tengo algo que... creo que deberías escuchar a alguien. Vamos, te llevo al culto. No, no era el culto, a la cárcel. Ahí hay un predicador que tiene que hablarte. O quizás Onésimo conocía de Pablo de oídas, porque era amigo de Filemón, y decía: aquí está Pablo, por ahí puedo ir donde Pablo y decirle: Filemón me ha mandado. No sé cuál habrá sido el mecanismo para llegar a escucharle. Y no fue a un culto tan bonito como este. No fue a un lugar donde tienes las sillas cómodas y lindas como las que tienes hoy. No fue a un lugar que olía muy bien, muy iluminado. Fue a un lugar donde era húmedo. Quizás Pablo estaba semidesnudo, encadenado a un soldado romano, o quizás a un pilar. Yo no sé cómo. Este Filemón que había escuchado tantas veces en su casa, este Onésimo en la casa de Filemón había escuchado tantas veces el mensaje, tiene que llegar hasta la cárcel y escucharlo a Pablo. Es muy fácil que ustedes vengan a escuchar aquí un mensaje, que yo venga todos los domingos y escuchemos el mensaje. Es fácil, bonito, grato. Pero por un minuto quiero que piensen cómo habrá sido la cárcel. Pero ahí Pablo le predica el Evangelio de Cristo a Onésimo. y vemos la gracia de Dios actuando. Y Onésimo se convence de pecado, de justicia y de juicio. Él se reconoce pecador. Sabe que es merecedor de un juicio y que hay una justicia divina. Y de pronto este, que en un tiempo fue un inútil para Filemón porque le robaba, era malo con él, cambia de naturaleza. ¿Se acuerdan el anterior mensaje? El amor de Dios toca a Onésimo y cambia de naturaleza, y este Onésimo cambia su corazón. El Señor Jesucristo toca su vida y es cambiado y es transformado para pasar a ser un siervo útil, como dice Filemón en el verso 11. El cual, dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil a ti y a mí. Nos es útil. Y luego Pablo se encariña con Onésimo. Y luego le dice colaborador. Y luego le dice hijo a este esclavo malo, a este que tanto palo le doy desde aquí, a Onésimo el ladrón. De pronto entrega su corazón al Señor. Y Pablo le dice, mi hijo, mi colaborador. Verso 13, quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Quizás Onésimo comenzó a mostrar un carácter servicial. Me encantan los hermanos que vienen aquí, tienen un carácter de servicio. Creo que para los líderes de la iglesia este hermano es útil. Viene, ayuda en todo lo que puede y nos gustaría retenerlos en la iglesia. Y a Pablo le hubiera gustado retenerlo a Onésimo. Quizás Onésimo iba y le limpiaba cuando estaba en cadenas. Quizás Onésimo podía correr y hacer algún mensaje para los hermanos que estaban libres en Roma y mandar mensajes desde la cárcel. No sé, pero Pablo, Onésimo, era útil a Pablo y también le dice, va a ser útil para ti, Filemón. Va a ser útil porque tiene una nueva naturaleza, ha cambiado. Yo no sería un buen compañero. Quizás a mí Pablo me hubiera dicho, te lo mando, llévatelo, y si no vuelve, mejor que se quede ahí. Yo no sé cómo eres, hermano, pero el Señor quiere cambiar nuestro carácter, trabajar en nuestro carácter. Onésimo sí era un hermano elegible. Onésimo sí quería, sí, era un hermano que le era útil a Pablo. Cambió de ser un ladrón a ser una persona útil, a una persona que sirve en la obra. Y aquí viene otra transformación de Onésimo. Cuando se da cuenta que hay algo pendiente. No puede quedarse así nomás. Se da cuenta que debe volver a Colosas. En Roma, aunque sea en el barrio chino de Roma, podía moverse con libertad. Entrar, salir, ir a escucharlo a Pablo, salir. No sé, era libre, tenía libertad. Pero sabía que había un asunto pendiente atrás. Hay un asunto pendiente atrás. ¿Y qué decide hacer? Volver. Y Pablo le dice, Onésimo, tienes que llevarme dos cartitas. ¿Dónde, Pablo? ¿Dónde? Dime, ¿dónde? A Colosas. Ay, 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 no podría ir a Éfeso. No podría llevar la cartita a los Corintios, más bonito es. Hay que enfrentar el problema. ¿Y cuál era el problema? Filemón. Y le dan las cartas y le dice, muy bien, Onésimo, anda y arregla las cosas. Y Onésimo sabe que tiene que ir a arreglar las cosas. y acepta ir a Colosas. Saben, hermanos, hasta aquí yo me parezco mucho a Onésimo, y tal vez tú te puedes ver reflejado en Onésimo, porque ninguno de nosotros, espiritualmente hablando, éramos elegibles. Estábamos muertos, éramos enemigos de Dios, aborrecibles, aborrecíamos a Dios. Y mucho tiempo quizás hemos empezado a escapar de nuestro pecado y nos hemos ido alejando. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál era la paga del pecado de Onésimo? La muerte, igual que la mía. Muchos aquí en este lugar han llegado a lugares bajos. Quizás han estado entregando su cuerpo por dinero. Quizás han estado entregando su fuerza a vicios como el alcohol. Quizás han estado defraudando en sus trabajos, metiendo la mano en el lugar que no deben. O quizás, como es mi caso tal vez, no hemos caído en los lugares más bajos y nos creíamos moralmente buenos. Ah, sí, Dios se ha sacado la lotería conmigo. Yo era bueno. ¿No? Saben, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Ni aunque hayas caído al lugar más bajo o hayas estado en una vida moralmente buena, el pecado que llevamos dentro nos condena. El pecado que llevamos dentro nos condena. Y muchos hemos tratado de escapar a varios lugares. Hemos ido a religiones, a conceptos humanistas donde nos digan que sí somos buenos, que nos hagan creer que somos buenos. Hemos ido a lugares donde podíamos echarle la culpa a los demás de nuestra situación. Hemos buscado escapar y no confrontar nuestro problema principal, el pecado. Quizás hoy alguien ha venido y tiene un pecado no confesado. Quizás alguien que está aquí en este salón hoy ha venido como Onésimo fue a la cárcel. Quizás de mala gana, quizás no sabes para qué has venido. Pero un mensaje que puede cambiar tu vida es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es claro. Tu pecado te condena. Tu pecado y mi pecado nos mandará a la cárcel. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y saben qué? Un día nosotros vamos a morir y nos vamos a presentar delante del Dios vivo. Pero ahí Dios no nos va a juzgar porque hemos robado, porque hemos vendido nuestro cuerpo, o porque hemos visto pornografía, o porque cualquier cosa. No nos va a juzgar por eso. ¿Saben por qué nos va a juzgar? Nos va a juzgar porque dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su propio Hijo para morir en la cruz. Y quizás como Onésimo hemos escuchado mil veces el mensaje. Quizás como Onésimo hemos escuchado en la casa de Filemón muchas veces. Quizás tú vienes de una familia donde tus papás son creyentes y tú no. Pero tiene que pasar algo. Lo primero que tiene que pasar es que te des cuenta que eres pecador, que eres pecadora como Onésimo. Y acercarte a la cruz, como lo hizo este hermano amado, Onésimo, y decir: Señor, soy pecador, soy deudor, mi pecado me condena. Y el Señor Jesucristo dice que el que cree en su corazón que Jesús es el Señor será salvo. El que confiesa con sus labios que Dios levantó de los muertos a Jesucristo será salvo. Onésimo ha debido escuchar muchas veces esto, como quizás tú lo estás escuchando, por tercer domingo consecutivo, otra vez este hermano hablando de pecado. Y el momento en que nosotros nos presentemos delante de Dios, insisto, Dios no nos va a juzgar por la multitud de pecados que hayamos hecho. No nos va a juzgar porque hemos robado así. No tiene un file. Ajá, Rafael. Rafael, en tal fecha tú has hecho esto, en tal fecha tú has hecho esto. Le faltarían hojas para llenar todos nuestros files. ¿Saben por qué nos va a juzgar el Señor? Porque dice, Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Y el que en Él no cree, ya ha sido condenado. ¿Saben? Va a decir una fila ahí, en el acta de condenación. Y esa fila va a decir, no has aceptado el regalo que te di. No sé qué vamos a esperar. Si tú nos estás visitando por primera vez, o por segunda, o por tercera, o vienes a la iglesia, pero no te has dado cuenta que eres deudor a Dios. Hoy es el momento de decir, quiero entregar mi vida al Señor. Quiero ponerme a cuentas con Él. Quiero que mi pecado sea traspasado a Él. Pablo dice, tan lindo, si algo te debe Onésimo, yo pagaré. El Señor Jesús nos dice, tú me debes, yo pagaré. Y no va a pagar algo valioso en material. No nos va a devolver unas monedas o un nuevo cuerpo solamente, sino que nos va a pagar nuestro pecado con la preciosa sangre de su propio Hijo. Y Onésimo escuchó ese mensaje. Y se dio cuenta también que no era suficiente ser perdonado por Dios y decir, ya listo, Dios me ha perdonado. Porque si tú aceptas hoy al Señor Jesús en tu corazón, la Biblia dice que tienes vida eterna y no irás a condenación porque has pasado de muerte a vida. Y si alguno de nosotros, como la gran mayoría de aquí, lo ha hecho, ha aceptado en algún momento ese regalo, pero sabe que tiene cosas pendientes como Onésimo, es necesario enfrentarlas. Es necesario deshacer el daño en la medida de las posibilidades. Quizás hemos defraudado a alguien, quizás hemos ofendido a alguien o le hemos robado. No es suficiente pedirle perdón a Dios. Es suficiente para la salvación de nuestras almas. Pero hay algo que va a molestarte todo el tiempo. Y Filemón sabía que debía ir a arreglar los asuntos. Onésimo sabía que debía ir a arreglar los asuntos con ahora su hermano Filemón. Para Onésimo hubiera sido más fácil decir, oh no, Pablo, yo no voy a ir ahí, me quedo aquí sirviéndote. Es más fácil, es mejor, lo estoy haciendo bien. Sí, es cierto, eres útil a mi servicio, Onésimo, pero primero hay que ponerse a cuentas. Tu servicio no va a ser bueno, es necesario que te pongas a cuentas. Y cuando llegue donde Filemón, Filemón tenía dos opciones al menos. ¿Cuál era su primera opción de Filemón con Onésimo? ¿Cuál creen que sería la primera opción? Agarrarlo, castigarlo, pegarlo, sonarle y ya. ¿Tenía derecho de hacerlo? Tenía derecho de hacerlo. Legalmente en esta época había esclavitud. Pero como vemos en esta carta, era una esclavitud que iba a ir acabando. El cristianismo ha destruido la esclavitud, hermanos. Ya no hay esclavo, como dice Colosenses. Ya no hay griego, ya no hay judío, no hay libre, no hay esclavo. Todos somos uno. Somos lo mismo, tenemos un igual nivel delante de Dios. Entonces la primera opción que tenía Filemón era castigarlo a Onésimo. darle con todo. Y la otra era perdonar. Normalmente nosotros somos muy buenos para castigar. Buenísimos. Ajá, me has ofendido. Sacamos el cinturón y fla, 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 fla. Quizás tenemos derecho, quizás sí, de reaccionar así. Pero Pablo apela al amor de Filemón y le dice: por favor, Filemón, recibilo a mi hijo, que ha conocido al Señor Jesucristo, que te ha salvado a ti. Recibilo como si fuera yo mismo, por favor. Si en algo te debe, ponlo en mi cuenta. Verso 18. Si algo te dañó, ponlo en mi cuenta. Yo pagaré. Y esto es una cosa que a mí me emociona. El Señor ha pagado. El Señor ha pagado todo. La única forma de cambiar la naturaleza del hombre es el Evangelio. Y ya les he dicho, este es el Evangelio. Siendo yo enemigo de Dios, Él envía a su Hijo para pagar mi deuda. Y esa es la importancia del perdón. ¿Estamos nosotros perdonando a nuestros hermanos? Pongámonos en el lugar de Filemón. Alguien te ofendió. Tienes dos opciones: ¿lo castigas o lo perdonas? ¿Qué te manda el Señor? ¿Qué te manda el Señor? Onésimo podía volver a ser esclavo de Filemón y sabía que estaba yendo ahí con ese corazón. Si Filemón me vuelve a tomar de esclavo, yo moriré de esclavo. Y esa es la actitud que nosotros debemos tomar frente al Señor. Señor, yo soy tu esclavo. Si me quieres esclavo, voy a ser tu esclavo siempre porque te debo. Si un hermano viene y te pide perdón, ¿cuál de las dos opciones vas a tomar? Este esclavo dócil a la palabra del Señor presenta un fuerte contraste con el mismo ladrón que fue antes. Hermano, es que tú no me conoces, no sabes cómo me ha tratado tal hermano, no sabes lo que me ha hecho tal, no sabes lo que tal me ha robado, no sabes lo que ha pasado. Y Filemón podía verse retorcido en la ira y el dolor de lo que pasó. Filemón podía haberlo visto a Onésimo y decir: ah, Onésimo, desgraciado, tú me has robado lo que más querías, ahora eres mi esclavo, o matarlo. Y Filemón era el que iba a sufrir. El perdón tiene una cosa increíble, que es darnos a nosotros libertad. En la última reunión de parejas, mi esposa habló del perdón y decía que la raíz de amargura contra otra persona solo le afecta al que tiene la raíz de amargura. Si yo tengo algo contra ti, hermano, tú vas a ir ahora a comer con tu esposa, con tus hijos, y vas a estar feliz, en la tarde vas a ver una película, te vas a acostar y yo me voy a estar revolcando en el dolor, pensando en lo que tú me hiciste. Y Onésimo se sabía perdonado, se sabía liberado por la sangre de Jesucristo, pero Filemón tenía la chance de guardar rencor. ¿Recordamos nosotros lo que nos pasó hace tiempo? ¿Recordamos tal vez que en nuestra casa nuestra mamá nos trató mal? ¿Nuestro papá nos abandonó? ¿Recordamos tal vez dolores de antes y no perdonamos? ¿Estaríamos dispuestos a reencaminar todo por la gracia de Jesús, por la gracia de Cristo? El valor de la doctrina cristiana está en el hecho de que alguien no solo puede encontrar a Dios y la vida eterna, sino que también este valor está en el hecho de que esa persona pueda ser restaurada y pueda ser puesta en una función activa en la vida del cristiano. ¿Cómo? Filemón seguramente lo recibió a Onésimo y ejercitó el perdón de Dios que Él nos dice que tenemos que hacer. No, ¿quién era la que oraba? Joana es la que oraba, ¿no? Un día estaba repitiendo el Padre Nuestro y cuando llegó a la parte donde dice: perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Joana repetía, sí, aquí en la clase de niños: perdona nuestras deudas como también nosotros a veces perdonamos a los que nos ofenden. Esa Joana, a veces. Dios no nos manda a perdonar a veces. ¿Por qué? Porque Dios no nos perdonó a veces. Nos perdona siempre. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? A veces una cuesta, hermanos. Una vez cuesta. Dos veces cuestan. Tres es imposible, cuatro ya eres semidios, cinco ya eres Dios y perdonas. Y el Señor dice, en un día, 70 veces 7, en un día. La carta de Filemón entonces nos enseña primeramente en este mensaje que debemos perdonar, recibir al que hemos rechazado por cualquier circunstancia. No podemos no perdonar. En el verso 11 y 12 dice, el cual, hablando de Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Saben, hermanos, siento decirles, para el creyente no hay la posibilidad de no perdonar. Si tú tienes alguien a quien no has perdonado en tu corazón y crees que eres creyente, tal vez tengo que decirte que no eres creyente. Si tú le tienes envidia a alguien, si tú le miras feo a alguien, si tú tienes algún rencor a alguien por algo, recíbele como a mí mismo, dice Pablo, pero escúchalo como si te estuviera hablando el Señor mismo. Recíbele como a mí mismo. Cuando una persona ha recibido el perdón de Jesucristo, cuando una persona ha sido restablecida por Dios, esa persona está delante de Dios limpia y sin mancha, aunque tú no la perdones. Si Filemón tomaba la justicia por sus manos y lo castigaba y lo metía a la cárcel y lo encerraba ahí adentro, Onésimo era perdonado por Dios. Y había cumplido con su misión de ir a arreglar las cosas. Esa debería ser nuestra actitud. Filemón amó a Onésimo. Filemón recibió a Onésimo. Y debemos nosotros hacer lo mismo. Si tú eres un Filemón al que alguien te ha hecho algo, recíbele a este hermano cuando se acerque a ti. Y si tú, como yo, Onésimo, hemos defraudado en algo a alguien, no podemos seguir en el servicio si no nos ponemos a cuentas. Esta es solo la primera cosa que me enseña este centro del libro, que Onésimo es un ejemplo de la gracia de Dios y del perdón de Dios. Si yo he sido rescatado en vano, no por nada bueno que haya hecho, no por ninguna buena obra, ¿qué cosa puede ser más importante para que yo no perdone a mi hermano? ¿Qué pecado puede ser imperdonable? ¿Alguna vez, ustedes saben, los esposos amamos a nuestras esposas, y he pensado que, ¿qué pasaría si mi esposa me fuera infiel? ¿podría perdonar? ¿Qué pasaría si yo fuera infiel a mi esposa? ¿Mi esposa podría perdonar? Es fácil decir 70 veces 7 hay que perdonar. Claro, cuando te sacan la lengua es fácil perdonar. Ya, perdón, ya. Pero si te hieren profundamente, si tu esposa o tu esposo te traiciona y esta persona se arrepiente y conoce al Señor y se convierte y cambia de vida y viene a ti y te dice perdón, ¿qué hacemos? La Biblia dice que todos nosotros hemos sido como una mujer adúltera, porque nos hemos ido detrás de otras cosas, detrás de otros dioses también. Si hoy has venido a escuchar este mensaje como si fuera la cárcel para ti, y sabes que eres pecador, pecadora, y el Señor en este momento te está diciendo que si tú no confías en la obra de Jesucristo en la cruz, va a tener que castigarte y te va a tener que condenar, porque Dios es un Dios justo y no dará por inocente al culpable. Si tú eres culpable y no has depositado tus culpas en Jesucristo, este es un buen momento para hacerlo. Si tú eres un hermano creyente que tiene algo contra otra persona, que no puede perdonar, este es un buen momento para hacerlo. Si tú tienes algo que pedir perdón a otra persona, este es un momento para hacerlo. Todo por la gracia del Señor Jesús, todo. Si hay alguien que quiere conocer al Señor Jesucristo hoy en esta mañana o en esta tarde y pedirle que Él cambie su vida, como cambió la vida de Onésimo, como cambió la mía, como ha cambiado la vida de mi hermano Gonzalo, que hoy dijo hace 2 años hubiera estado en el carnaval de Oruro, pero hoy estoy siendo útil en la obra, trabajando con mi hermano José en el grupo de varones. Si hay alguien que quiere hacerlo, levante su mano. Voy a orar por usted, voy a orar por él. Que Dios te bendiga. Que Dios la bendiga. ¿Saben? Lo primero que hay que hacer es reconocer que uno es pecador y que es absolutamente culpable de juicio. ¿Qué estamos esperando? ¿Caer más bajo para pedirle perdón a Dios? No sabes cuándo va a ser tu última oportunidad para decirle, Señor, perdóname. Si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor hoy y pedirle perdón, vuelvo a llamar, levante su mano. Que el Señor le bendiga, que Dios te bendiga, que el Señor le bendiga. Dios te bendiga. Voy a orar esta mañana, o esta tarde, perdón. Todos nos vamos a poner de pie. Voy a pedir a las personas que han levantado sus manos, vengan aquí conmigo, acérquense aquí, por favor. Quiero orar por ustedes y queremos mostrarles algunas cosas del poder de Dios para salvación. Aquí pueden ponerse aquí, por favor. Dios sigue salvando, hermanos, como a Onésimo, como a mí, como a nosotros. Y Onésimo es un ejemplo de la gracia de Dios. Todos nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar. Señor amado, en esta mañana me doy cuenta de que soy pecador. de que merezco la muerte. La paga del pecado es la muerte y merezco morir. Señor, me doy cuenta de que tú enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar. Y Él murió en una cruz y cargó todos mis pecados. Todo lo que hice lo llevó en su cuerpo y murió en mi lugar. Ahora yo acepto el regalo de la vida eterna. Señor, cambia mi vida. Sé que por mis pecados estoy muerto, pero tú me prometes que creyendo en el sacrificio de Jesús, seré salvo de la muerte y tendré vida eterna. Señor, hoy confieso que Jesús es el Señor, es Dios, y murió por mí, y resucitó para llevarme consigo al cielo, al lugar que yo no merezco, por su gracia. Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, hazme una persona nueva. Quiero servirte, quiero ser tu esclavo. Amado Señor, gracias por este día, gracias porque tú nos das el privilegio de que a través de tu palabra la gente confíe en ti, en tu sacrificio. Gracias, Señor, por esta preciosa carta y por estas preciosas personas que hoy han cambiado sus vidas al confiar en ti, Señor. Que realmente tu evangelio cambie, como ha cambiado la vida de Onésimo, como ha cambiado mi vida, Señor. Y antes, siendo inútiles, ahora podamos ser útiles, hijos, amados hermanos. Que Dios, Señor, Dios bendice a nuestra congregación, bendice a nuestras familias. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.